Constitucional, una de las derrotas más importantes de la izquierda, y yo creo que se suma esta ahora, que eso puede ser motivo de autocrítica para la izquierda claramente, y Kast tiene un desafío importante, a él que se le critica mucho, que no llega a acuerdos, que fue opositor durante mucho tiempo, que es algo similar a lo que le pasó al Frente Amplio. El Frente Amplio fue opositor mucho tiempo y criticó lo que había hecho la Concertación. Los republicanos hicieron lo mismo con Chile Vamos. Ahí tiene un desafío. ¿Seguirá en esa línea? ¿Se evidenciará que quizá esa falta de diálogo que ha tenido este partido en su experiencia, en su historia política, le va a pasar la cuenta, o va a demostrar un tono distinto que es el que hemos visto en esta candidatura?
Pero depende.
Sí.
Porque camina sobre una cornisa. Porque resulta que Chile Vamos salió quinto. Chile Vamos no tiene apoyo mayoritario. Yo quiero reiterar que Chile Vamos está en problemas hace rato. En la elección anterior salió cuarto, ahora sale quinto. Y resulta que la UDI no saca ningún senador. A ver, le fue mal. A ver, a Chile Vamos le está yendo mal. Y por lo tanto, Chile Vamos no puede pretender integrar un gobierno como si lo hubiera ido bien. O sea, eso no existe.
Pero hay un punto.
En segundo lugar, sí, pero hay un tema acá. Naturalmente que necesita Kast más gente para gobernar, necesita sumar. ¿Por qué caminamos sobre la cornisa? Sumar, pero no desnaturalizarse, pero no aguarse, pero no como una mantequilla al sol diluirse. Ese es el punto. ¿Cómo lo va a hacer para que no se confunda con un tercer gobierno piñerista, por ejemplo?
Yo creo que ahí es porque hay nuevas fuerzas y la coalición va a ser más amplia y va a tener aspectos en los cuales, me atrevería a decir, no se va a involucrar en este ejecutivo por el mismo concepto de emergencia y porque así fue electo. Eso por una parte. Y lo de Chile Vamos, si bien en lo político parlamentario están mucho más débiles que en los procesos anteriores, Chile Vamos tiene algo que los republicanos no: alcaldes, gobernadores. Y ahí hay algo importante, porque para Kast va a ser clave el trabajo en regiones para distintos aspectos políticas que también quiere realizar. Él ha dicho que las regiones son clave en esta elección, lo dicen todos los candidatos en campaña, por supuesto. Pero Chile Vamos tiene esa fuerza en los distintos municipios, en las regiones, y ahí yo creo que los republicanos van a tener que tratar mucho más con esos representantes, porque en el Congreso son la bancada más grande.
Poco probable que se repita la teoría de los círculos concéntricos, del poder del Frente Amplio. Poco probable. Del mismo Frente Amplio incluso.
Sí.
Pero en este gobierno es poco probable. Pero, siguiendo esa lógica, ¿tú estarías poniendo a Chile Vamos en cuál círculo? Pensando que el primero es Partido Republicano, eventualmente el segundo Nacional Libertario, podría ser ya como en el tercero o cuarto, ¿no?
Que a mí me pasa algo. Yo dejaría a la UDI en el primer círculo. ¿La UDI? Y a RN y a Evópolis en el tercero.
Claro.
Yo creo que la UDI acá vamos... Bueno, republicanos claramente están en el primero.
Sí. Por la UDI, dices tú.
Yo creo que sí.
Yeah.
De hecho, hay muchos UDI... UDI originales, Marcela Cubillo, Rodrigo Álvarez, bueno, entre otros, Arturo Esquella también.
Originales, pero siempre una resistencia a los coroneles de la UDI.
Tal cual.
Eso es.
Y yo creo que el mundo del gremialismo puro y duro, el mundo de las ideas de Jaime Guzmán, se va a ver fortalecido en esta pasada. No sé qué tanto, pero Kast es un gremialista original, tienen la misma matriz. Yo creo que el primer círculo estaría a la UDI probablemente, o algunos sectores, otros no. Porque la UDI también tiene distintas vertientes.
O sea, pongo un ejemplo, Belolio no.
No sé si Coloma Padre, por ejemplo.
Por eso.
Que Coloma Padre y José Antonio Kast tuvieron una pelea importante en la UDI.
Tema personal.
¿Qué pasa con Renovación Nacional y Evópolis? Yo creo que ellos estarían en un círculo más afuera, o dejémoslo así. Tres cuartos de la UDI en el primero y la mitad de RN también. Porque también hay harta gente de RN que está más cerca de Kast que de la actual directiva. Francisco Rego, Carlos Larraín,
Camila Flores, que es senadora electa.
Todo lo que estamos hablando son de cálculos políticos.
Sí.
¿Quién está, quién no está?
Y ni somos políticos.
Lo otro que estamos hablando es
ni cerca.
El gobierno de emergencia, medidas para esto, para lo otro, que está bien, porque el gobierno es poder ejecutivo, medidas, gestión, todo eso está bien. Pero detrás de las medidas, detrás de la gestión, siempre hay un aspecto cultural, que es la visión política, una visión de país.
Es lo que apunta Kaiser.
Y la pregunta es si el Partido Republicano tiene eso, si CAS tiene eso. ¿Qué es lo que pretendió el Frente Amplio? El Frente Amplio lo que pretendió es un cambio cultural en Chile, sí. que fracasó. Sí. ¿La derecha tiene eso o tiene solamente gestión en el día a día, sin mucho más, que es importante, pero también lo otro es importante?
Kaiser hablaba de la batalla cultural en el sentido más amplio del concepto. Él dice que hay una necesidad de volver a Chile a un estándar moral que va más allá del tema de aborto y eutanasia. Él plantea que en Chile se perdió el respeto a las instituciones, el respeto a los profesores, el respeto a las policías, que hay gente que no respeta la ley y que en ese sentido hay que volver a la moral original del chileno, planteaba Kaiser en su idea de la batalla cultural. Si bien Kast no toca este concepto en esta campaña, creo que ayer de alguna manera lo aborda con un pincelazo. Y voy a utilizar el término pincelazo porque invitó a la gente, por ejemplo, a hacer contribuciones pequeñas como pintar las paredes de los vecinos, contribuir a limpiar las calles, eliminar los rayados. Él decía, entre todos podemos hacer este cambio. Invitaba a la gente a hacerse parte con pequeñas cosas de volver a Chile a sus orígenes y a sus tradiciones, ¿no? Y yo creo que ahí aborda la batalla cultural. De alguna manera, por eso digo, es un pincelazo. No plantea que vaya a realizar un cambio sustancial en esta materia ni que lo vaya a abordar de manera sustancial en un ejecutivo, pero lo toca, como tocó muchos otros aspectos, porque el discurso duró 54 minutos. Pero es parte del tono también. No sé si va a ser trascendental, pero me atrevería a decir que Kast sí lo va a poder abordar quizá en cada una de sus intervenciones. Por ejemplo, cuando presente el registro único de vándalos, que es una de sus propuestas.
Ay, pero mira, como es un hombre práctico, parece, o apela a la practicidad, hay que verlo, porque la gestión es una característica de las personas. Hay personas excelentes que no tienen capacidad de gestión, que son buenas para otras cosas. Vamos a verlo. A ver, va a parar la inmigración. Va a echar a 300.000, porque todo esto es gestión, teóricamente. A veces hay gestiones imposibles también, intentos imposibles. Va a echar a 300.000 inmigrantes, como él plantea. Separa la inmigración, de verdad separa la frontera, se acabó.
Bueno, el mismo se bajó la vara anoche.
Bueno, pero
la expectativa en su discurso. Hay momentos que tú decías, fue bien largo. Pero hay momentos que se pueden destacar, particularmente ese, ¿no? En donde comienza a hacer el mismo una bajada a su expectativa en relación a no se puede hacer todo de inmediato, ténganme paciencia, no me pidan que cumpla de inmediato, pero tengan energía, decía, pidan energía para cumplir con lo que hay. Porque efectivamente, una de las causas detrás del famoso péndulo, que para muchos es ideológico, para otros no, está relacionado con las altas expectativas que propone la oposición a un ejecutivo.
O sea,
lo mismo le pasó a Boric, digamos.
José Antonio Kast tiene un plan, lo hemos dicho hartas veces, el tema del desafío 90, que ahí está las medidas para los primeros 90 días de gobierno. Hay que ver qué va a pasar con la propuesta del corredor humanitario. Respecto al tema de migración, Kast lo plantea, porque él dice, nosotros queremos invitar a los que están irregulares que se vayan antes de que yo asuma. Porque cuando asuma, las reglas van a cambiar, haciendo alusión a que van a ser controles de identidad y en esos controles de identidad una persona que no tenga documento o no esté en situación regular iría a campamentos migratorios que serían similares a los campamentos mineros. Estoy haciendo un resumen de todo lo que se ha planteado. Y en los debates de la semana anterior, él decía, bueno, acá también hay un tema internacional, es el corredor humanitario. Y aquí me pregunto, ¿va a iniciar conversaciones de inmediato su equipo de relaciones internacionales con el gobierno de Perú? ¿Con el presidente de Bolivia? ¿Va a conversar con Petro, que ayer lo tildó de Pinochet electo en democracia? ¿Cómo va a avanzar esas conversaciones? También conversó con Nayib Bukele. ¿Qué va a pasar con la idea de las megacárceles? Kast ha dicho que no van a haber presos que se destinen desde Chile hasta el extranjero, como ha sucedido en otros países, que sí han enviado a presos a la cárcel de Bukele. Bueno, yo creo que en el tema humanitario hay que ver cuáles son las señales internacionales que se dan para ver cuál va a ser el tono. Porque si se empieza a gestionar un corredor humanitario antes de que Kast asuma, creo que sería una señal positiva.
¿Suma?
Yo creo que tal como estábamos haciendo los cálculos de los anillos concéntricos, ellos están haciendo cálculos ahora también, viendo cuánto les sumaría y cuánto les restaría.
Porque en esta elección, tanto Kaiser como París obtuvieron muy buena votación, más allá de que no pasaron la segunda vuelta. Ese es el discurso antiélite son posiciones distintas, pero antiélite. Y en parte, solo en parte, Kast también. Kast no estaba con grandes empresarios, no. Tiene sus recursos propios. A ver, la élite, la gran élite del país, me refiero a la gran élite empresarial, los que tienen poder,
estaban con Mattei.
El gran peligro, yo insisto, para Kast, es que se sumen a Piacere, decirlo de alguna manera, con total poder, los perdedores y también la élite. Y por lo tanto, Kast sea una vez más la élite. La izquierda también se ha constituido una nueva élite. Entonces resulta que a Kaiser le convendría no estar ahí, porque él no es eso. Sería contra natura. ¿Para qué? Si Parisi. ¿Qué va a hacer Kaiser con esto? Por ejemplo, pongo ejemplo. ¿Sería capaz Kast de pedir a todos sus colaboradores, a todos, que no reciban a ningún lobista? Ni en sus casas, ni en un café, ni en ninguna parte. Que se acabó. Que este es el nuevo estilo. Medidas de ese tipo.
¿No lo he escuchado?
No, lo estoy planteando yo, estoy preguntando.
¿Podría ser?
Eso lo podemos preguntar.
Claro.
En el reporteo,
Es como para decir, vamos a separar agua y de verdad, ¿por qué? Porque en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Bachelet, todos para atrás, y se pensaba que bajo el gobierno de Gabriel Boric se podrían terminar los lobistas, porque teóricamente ellos tenían el discurso antiélite. Sí. No fue así, para nada.
Muchos de los ministros estaban con Salaquet, sin darla a conocer.
Janet Jara estuvo con Salaquet en la casa.
Lobby, nada.
Y después decía que no tenía idea quién era, pero si todos saben quién era, pues si todos saben, nadie va a un lugar si no sabe quién, a dónde va. Pues sí. Ya, dicho eso, pasemos la página. ¿Va a ser esto caso o no? ¿O se va a meter en la misma historia? Y vamos a repetir el cuento.
Yo creo que hay una épica en el Partido Republicano de que quieren consolidar un proyecto político clave. Lo hicieron con la elección parlamentaria. Les fue muy bien. Eligieron nombres nuevos. Y ellos tienen la concepción de que el Partido Republicano dejó de ser solo el partido de José Antonio Kast, que bueno, ya tiene...
Irónicamente, él va a congelar su militancia, no sé cuál va a ser el concepto que utilice, pero va a dejar el partido.
Tengo entendido que la palabra es la renuncia. Eso fue lo que planteó, dijo, porque decía que era duro renunciar al partido que ayudó a fundar. Sí. Pero, ¿tienen esa concepción, esas ganas de que el Partido Republicano sea un proyecto político en sí mismo que no pierda fuerza? Y si es que ese es el punto clave, no deberían desnaturalizarse y deberían también defender las ideas propias que representan esa colectividad. Pero yo creo que la renuncia de Kast al Partido Republicano evidencia también una intención de poder hablar con mayor libertad.
Aquí me escribe alguien que podría ser ministro, que suena. Que está escuchando yo, dice...
Se me vienen como 25 nombres.
Buen punto. Creo que es clave dejar de recibir lobistas. O sea, empezar a dar señales de verdad distintas. Yo me hago una pregunta. ¿Hago otra? ¿Es capaz este gobierno de pedir al gobierno de Gabriel Boric, por favor, vamos a gobernar, no nos deje algunas cosas, pare con cualquier negociación que haya o cualquier licitación de renovación de concesiones porque va a haber un nuevo trato entre Estado y ciudadanos? No más este tipo de concesiones que hay ahora. No es que no vaya a haber, van a ser distintas. No más impuestos encubiertos. Se paga lo que se hace. Se paga por lo que se hace. Por el servicio que dan desde el punto de vista de los costos que tienen. Nada más. A eso me refiero.
Oye, son varias preguntas que tenemos que hacer el día de hoy.
No sé si me explico, pero es para entender que la emergencia es mucho más que todo esto. Eso.
Claro. Así que te liberamos, Majo, para que reportes el día de hoy.
Porque tenemos que seguir al presidente electo.
Exactamente. Igual tú. Buen día. A ver, mientras hablamos.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestras redes y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Desde el Orozco hasta Quintero. Bio Bio, la radio.
Radiograma Matinal es presentado por Chilquinta. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl. ¿Sabes en qué está Puerto Valparaíso? Cambiando el rostro de la ciudad gracias a la apertura de nuevos espacios públicos en el borde costero. Conoce más en puertovalparaíso.cl y síguelos en sus redes sociales. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Activa tu alerta. Los árboles cerca del tendido eléctrico pueden generar accidentes o cortes de energía que afectan a la comunidad. Para prevenir estos riesgos en esta temporada de altas temperaturas, conoce el plan de manejo de vegetación en chilquinta.cl. Chilquinta, conectados con tu seguridad.
Diciembre, la Navidad se vive en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Además, descubre el diseño y la tecnología de la All New Group y mucho más. Te esperamos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Visita kovacschevrolet.cl y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de la región de Valparaíso, uniendo voces y opiniones. En Radiograma, titulares.
8:17 a.m.
Con el 58,16% de los votos, José Antonio Kast fue electo presidente de Chile.
El abanderado de la oposición venció al oficialista del Partido Comunista, Yanet Jara, quien alcanzó el 41,84% de los votos.
Chile necesita orden, orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido, orden.
El presidente electo, José Antonio Kast, triunfó en el balotaje en la región de Valparaíso.
Sin embargo, en la región, Valparaíso, San Antonio, Rapanui, Juan Fernández y Petorca fueron parte de las 32 comunas del país en las que ganó Yanet Jara.
Estoy muy feliz porque la región de Valparaíso estamos teniendo un hermoso resultado.
Salvo la comuna de Petorca, Juan Fernández, Rapanui, San Antonio y Valparaíso, perdimos en el resto de las comunas.
Rodrigo Mundaca, gobernador regional, destacó el triunfo del republicano José Antonio Kast, pero aseguró que será vigilante de posibles retrocesos en los derechos sociales.
Mientras que el presidente del Partido Republicano y senador electo Arturo Esquella declaró que será un sacrificio asumir, según él, la crisis del país.
La gobernación regional presentó una querella criminal por falso aviso de bomba en el local de votación de la Escuela Eleuterio Ramírez del Cerro Rocuant.
La delegación presidencial regional confirmó que se realizó el rastreo del llamado y existe un nombre preliminar sobre el autor de esta falsa alarma.
Fue de un celular hacia el 133 y por lo tanto hay un rastreo de celular, ya hay un nombre preliminar y esperamos la identificación pronta.
Dos conductores resultaron detenidos por manejar bajo la influencia del alcohol y ocasionaron choques de alto impacto ayer en la comuna de Viña del Mar.
Fueron dos colisiones de alta energía en el Reloj de Flores y en la avenida Benidorm en Viña del Mar, mientras que en el túnel Chacabuco, en la zona precordillerana, se registró un choque frontal sin lesionados.
Uno de los conductores del vehículo, en prueba respiratoria, Intoxilizer, arrojó 1,7 grados de alcohol en la sangre, correspondiendo a la detención.
Tras 15 años de espera, en marzo del 2027, si es que las condiciones climáticas lo permiten, el Colegio Insular Robinson Crusoe podría disponer de un nuevo establecimiento.
El Seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, señaló que esta obra viene a saldar una deuda del Estado con la comunidad de la isla.
Este proyecto impulsado como Ministerio de Educación junto a la empresa pública Desarrollo País tiene contemplado un plazo de trabajo de 15 meses, lo cual permitirá finalmente saldar una deuda que tiene el Estado.
Concejales de Viña del Mar confirmaron que el sistema de cámaras de seguridad recientemente contratado por el municipio no estará disponible para el próximo verano.
Por plazos contractuales, la red de televigilancia podría estar operativa a fines de marzo de 2027.
Lo concreto son 120 días. Si eso puede estar antes, eso es lo que se ha estado trabajando.
La municipalidad es que no tenía recursos para pagarlo este año y por lo tanto nosotros vamos a tener cámara instalada en marzo.
En tan solo 33 días, las partes firmantes del BBNJ tendrán que votar para definir si Valparaíso será la sede del acuerdo.
Si bien el equipo chileno encargado de la candidatura se muestra positivo, asumen que existen desafíos en el camino.
Y en el marco de la conmemoración de los 80 años del Nobel Gabriela Mistral, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio publicó la tercera edición del libro Antología Ciudadana Gabriela Mistral, una recopilación de los poemas más recordados por la ciudadanía.
Mientras que en la música, este próximo 17 y 18 de diciembre llegará hasta el Teatro Municipal de Valparaíso, Macha y el Bloque Depresivo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. El reloj marca las 8 de la mañana con 21 minutos. Estábamos muy atentos escuchando el diálogo con María José de la Barra, Tomás Mochatti y también Catherine Cubillo sobre el triunfo, sobre la histórica arremetida que ha tenido la derecha en nuestro país después del triunfo de José Antonio Kast. Ayer la radio oportunamente entregó dentro de las proyecciones ya el resultado a muy temprana hora y desde entonces luego escuchábamos los discursos y todo lo que, bueno, ya se ha contado. Esta jornada será de mucha reacción. Está pensado que el presidente electo vaya al Palacio de la Moneda, será recibido por Gabriel Boric, por el presidente saliente Gabriel Boric, y estaremos informándoles obviamente de todas las repercusiones que significa este triunfo de José Antonio Kast. Nosotros vamos a analizar también las noticias acá en la región de Valparaíso, cómo fue el triunfo de José Antonio Kast, dónde ganó, dónde perdió, en qué comunas, cuáles son las reacciones. Estamos ya con Karim Aguirre, pretendemos, Karim, estar hasta las 9:30 de la mañana para entregarle mucha información a los auditores de la región de Valparaíso. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y vamos a estar muy atentos también a las reacciones que se van a dar el día de hoy y también a las actividades que va a tener el presidente electo José Antonio Kast. Antes de pasar a revisar las informaciones, vamos a revisar de inmediato las temperaturas en la región de Valparaíso porque el día de hoy finalmente está despejada la costa. En Valparaíso y Viña del Mar, la máxima va a alcanzar los 25 grados, cielo totalmente despejado, como ya se lo indicaba, y durante la tarde vamos a tener viento de hasta 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Eso se va a mantener en la tarde y también en la noche. La máxima va a alcanzar los 24 grados. Lo mismo en Algarrobo, San Antonio, Cartagena, Papudo y Zapallar, que van a tener máxima de 24 grados, cielo despejado también hasta ahora y viento durante la tarde. En La Ligua la temperatura es alta, alcanza los 29 grados de máxima el día de hoy, cielo totalmente despejado, no hay pronóstico de viento en la comuna de La Ligua. La Calera, Quillota, Vía Alemana, Quilpué, Limache, máxima de 32 grados el día de hoy. La tarde con viento de hasta 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora también en el interior. En Casablanca lo mismo, con una máxima de 32 grados. San Felipe y Los Andes también con altas temperaturas, 30 grados de máxima y totalmente despejado. Para mañana en San Felipe y en Los Andes esperan 35 grados.
Calor. Mucho calor, a estar preparados. Tenemos hasta hora de la mañana, nos están indicando algunos auditores. Bueno, recuerden que estamos interactuando con muchos de ustedes, ya lo hemos hecho desde temprano con varios oyentes de BioBio en el más 56-32-235-7700. Nos indican que hay mucho taco llegando al Olivar. No sabemos si se trata de algún vehículo que tenga algún problema mecánico o si hay otra situación. Ustedes nos pueden ir informando en la medida que vayan avanzando. Sobre todo les pedimos a los copilotos, quienes van detrás del auto, que nos puedan ir contando con el celular. Estamos, reitero, en el más 56-32-235-7700.
Sí, es congestión vehicular que va en dirección hacia Viña del Mar, desde el interior hacia Viña del Mar, así que si nos puede reportar ahí lo que está ocurriendo en ruta, en el troncal urbano precisamente, vamos a estar muy atentos.
Bueno, vamos a revisar de inmediato lo ocurrido también el día de ayer acá en la región de Valparaíso. El contundente triunfo de José Antonio Kast fue el más estrecho en regiones, ¿ah? En regiones, ha sido el más estrecho acá en la región de Valparaíso, alcanzando un 54,19% de las preferencias. Hubo muchas regiones donde sobrepasó el 60% de los votos José José Antonio Kast. Pero acá en la región de Valparaíso, este es el número, 54,19%. Hubo 5 comunas, solo 5 de las 38, solo 5 que eligieron a Janet Jara por sobre el nuevo presidente, o sea, arrasó también acá el presidente electo José Antonio Kast.
Sin embargo, desde la derecha también celebraron un hermoso resultado y comprometieron la recuperación de la región y del país, mientras la nueva oposición ya le recuerda al gobierno de Kast que no tiene una mayoría clara en el Congreso.
El Partido de la Gente, ¿qué pasó con el Partido de la Gente? Con sus representantes regionales va a jugar, bueno, podríamos decir una suerte de misterio en su rol en esta nueva relación de fuerzas, pero asegura que no se van a perder y que van a trabajar por Chile. Eso es lo que han asegurado desde el Partido de la Gente. Analicemos lo que ha pasado acá en la región de Valparaíso, particularmente con esta votación que le ha entregado un triunfo importante a la derecha y obviamente comandado por el nuevo presidente electo José Antonio Kast. Cristóbal López está con nosotros acá en el estudio para analizar la jornada del día de ayer. Ayer estuviste todo el día en terreno, estuviste palpando y monitoreando además con los votantes y varias autoridades cómo se desarrolló la jornada. Pero vamos a los resultados. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, ayer estuvimos todo el día en terreno junto a Fernando Concha, tomando el termómetro también de lo que fue esta jornada electoral. Pero bueno, ya eso fue el día de ayer. Hoy día ya tenemos los resultados claros y tal como ocurrió en el resto del país, José Antonio Kast triunfó en la segunda vuelta presidencial en la región de Valparaíso, aunque como ustedes lo decían, de las regiones presentó la diferencia más estrecha con Janet Jara, la candidata del progresismo. Con una votación de 1.442.000 personas, Kast obtuvo 721.000 votos, equivalentes a un 54,19%, mientras que Jara alcanzó 610.000 votos, que corresponden a un 45,81%. El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que llegar a ser gobierno es un sacrificio, que hacerse cargo de las crisis actuales del país.
Nos sentimos muy responsables de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las cuales está atravesando Chile. Esperamos contar con cada una de las personas que en definitiva trabajan por Chile, independiente de cuáles son los colores políticos.
En Rodrigo Mundaca, la moneda tendrá un férreo opositor. En una extensa declaración, la autoridad regional, el gobernador regional, dijo que será vigilante de posibles retrocesos en derechos sociales.
Salvo la comuna de Petorca, Juan Fernández, Rapanui, San Antonio y Valparaíso, perdimos en el resto de las comunas. Y tendremos que hacer ese análisis. Esto es mi rol de gobernador regional. Voy a velar porque los avances civilizatorios en materia de libertad, democracia, en materia de derechos sociales, no tengan procesos regresivos. Seremos vigilantes en materia de retrocesos.
El diputado y senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que en el Senado el gobierno de Kast no tendrá mayoría y que desde ese lugar serán una fuerza opositora constructiva e inteligente.
El Senado va a ser un espacio donde obligatoriamente el próximo gobierno va a tener que llegar a acuerdos porque no cuenta con mayoría. Y desde allí ejerceremos una oposición constructiva, inteligente, que trabaje para los intereses del pueblo de Chile, pero que sea bien clara en fiscalizar la corrupción y defender los derechos y las libertades de todas las familias trabajadoras.
El diputado electo por el Distrito 7 del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que había que reconocer que la victoria de la derecha había sido contundente. Llamó a la izquierda a reflexionar sobre el resultado y dijo que el PDG no se va a perder.
Nosotros no nos perdemos. Sabemos que llegamos al Parlamento porque aquel sector que no se siente representado está esperando que llegue gente de la clase media a poder representar su anhelo, sus problemas y sus sueños. Ese es nuestro único foco, ese es nuestro único compromiso.
La diputada de Renovación Nacional y también senadora electa, Camila Flores, celebró el resultado en la región para su sector y habló de una recuperación que atravesará el país a partir del 11 de marzo.
Estoy muy feliz porque en la región de Valparaíso estamos teniendo un hermoso resultado. Se viene un nuevo camino para Chile, la recuperación de Chile, de ese Chile grande y próspero, donde todos podemos ser parte. Vamos a levantar a nuestro país. Estamos contando los días para el 11 de marzo.
Ahora bien, hubo un puñado de comunas de la región de Valparaíso que eligieron a Jara sobre Kast y entraron a un listado de escasos territorios comunales que no votaron en su mayoría por el presidente electo. Estas comunas son Valparaíso, San Antonio, Petorca, Rapanui y Juan Fernández.
La zona insular decidió votar por Jara, ¿no?
Así es.
Pero son 33 las comunas donde arrasó José Antonio Kast. O sea, es evidente que acá no solamente se marca un triunfo histórico para la derecha, porque es rotundo el triunfo, es muy grande el triunfo que ha obtenido la derecha en todo el país y también acá en la región de Valparaíso. Esto hace cambiar el naipe totalmente. Recuerden ustedes que hace un par de años atrás era al revés, pues. Era la región de Valparaíso una de las más votantes de la izquierda. En esta oportunidad cambió todo. Cambió
con mayoría en el Senado, todo. Con mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Todo panorama que ha cambiado.
Cambió toda la región.
En el último mes.
Sí. Cambiaron todos los naipes de la región. Es un enorme desafío para la derecha, que obviamente con este impulso de tener un presidente va a tener que reordenarse en la región de Valparaíso, y acá hay nuevas figuras que probablemente van a tener que comandar este inicio de una nueva derecha, llamémoslo así. Ahora hay que ver qué derecha es, ¿no? Eso se va a dar con el tiempo. Lo decía Catherine Cubillo ayer, que también nos llamaba la atención. Las celebraciones en paralelo que hubo de la derecha. Celebró los adherentes de Johannes Kaiser celebrando en otro lado. Celebrando, obviamente, los republicanos el triunfo de José Antonio Kast, pero llama la atención eso. Entonces uno se preguntará si es que habrá también dentro de la misma derecha, llámese como se le llame, extrema, dura, etcétera, otra derecha más que le va a comenzar a hacer, no sé si de oposición, no sé si se le llama fuego amigo, como se le quiera llamar, pero que va a estar ahí, porque Johannes Kaiser yo creo que está pensando un poco en el futuro y viendo que él también podría tener alternativas para gobernar Chile, y para eso va a tener que demostrar que José Antonio Kast no lo hace muy bien, pues, para poder ganar, pues si no va a ser continuidad de José Antonio Kast. Esto está empezando, esto empieza en marzo. Y lo segundo, el PDG, que va a tener la misma alternativa de poder disputar un cargo, pero ya pensando en 4 años más. Yo creo que esa discusión se termina porque hay que pensar en el presente, en quién tienen que gobernar. Llama profundamente la atención el giro y el grito que ha pegado Chile de decir basta con lo que veníamos sosteniendo y ahora hacemos un giro para que el país tenga otro rumbo.
Sí, es muy llamativo lo que pasa con Kaiser. Lo mencionaba también el senador electo del Partido Republicano por la Araucanía, Rodolfo Carter, hace algunos días, que él veía a Johannes Kaiser como un gobierno de continuidad para José Antonio Kast, incluso antes que lo tuviéramos electo. También ayer, en medio de todas estas celebraciones, se le consultó a Johannes Kaiser por la posibilidad de ser ministro de José Antonio Kast, y dijo, a mí me gustaba ser parlamentario, vengo recién saliendo de una campaña... Como que no se quiso cuadrar inmediatamente con poder tener un ministerio con José Antonio Kast. Yo creo que también quiere marcar esas distancias por lo mismo, para poder, de alguna u otra forma, dependiendo de cómo le vaya José Antonio Kast, mostrarse como oficialismo, mostrarse como oposición.
¿Quiénes van a ser las figuras de la región de Valparaíso que podrían destacar en el gobierno de José Antonio Kast? Primero está el senador de Renovación Nacional electo, fue diputado, Andrés Lonton, donde se ha depositado, además tuvo una alta votación, donde se ha demostrado que su trabajo probablemente podría ordenar la derecha en la región de Valparaíso. Hay un nombre fuerte. Flores, que es también senadora electa por Renovación Nacional, o yo creo que va a terminar cediendo y se va a ir a Republicano, porque está más cómoda allí que con RN. Recibe muchas críticas, está pesado el ambiente con ella en RN, probablemente va a dar el salto y va a sentir que tiene más agua en esta piscina con José Antonio Kast que en Renovación Nacional, pero vaya a saber uno lo que vaya a ocurrir. Ahí tenemos dos nombres fuertes, ¿verdad? Javier Olivares, que es del Partido de la Gente, pero que anunció por todos lados que votó por José Antonio Kast. Probablemente ahí hay ya muchos guiños, digamos, ¿no? Y él es de carácter fuerte, dice las cosas como son, y por lo tanto, o sea, más bien es directo en decir las cosas, ¿no? No sé si como son, pero sí. Es directo en decirlas.
Como él cree que son.
Como él cree que son, pero no tiene... es muy directo, ¿no?
Dejémoslo en directo.
Es muy directo, él es muy, muy directo. ¿Qué va a pasar con Celis? Porque él es de una derecha un poco más moderada, yo diría, ¿no? Andrés Celis es un poco más moderado, entonces no sé cómo va él a enfrentar estos nuevos vientos de la derecha. Y van a aparecer figuras que habían quedado en una esquina y estaban esperanzados en el triunfo de José Antonio Kast y que ahora salen a flote. Ejemplos. Millones.
Manuel Millones,
que podría ser el próximo delegado de la región de Valparaíso, ya suena su nombre. ¿Quién sabe si la Pepa Hoffman reaparece en algún cargo o le ofrecen algo?
Que ayer reapareció públicamente.
Estaba cuando, ayer, efectivamente.
Cuando habla Guillermo Ramírez estaba...
Estaba al lado.
Estaba vicepresidenta nacional de la OI.
Exactamente. Pero quiso apegarse a la foto. O sea, eso ya uno que lee estas cosas se da cuenta inmediatamente. Es un guiño. y etcétera. Se me están quedando varios nombres ahí en el tintero, pero la región de Valparaíso y la derecha de la región de Valparaíso tienen mucha agua en esta piscina para poder nuevamente reordenar probablemente las piezas en la región y comandar, tienen la posibilidad de comandar, digamos, un gobierno que a toda costa ya pinta bien, digamos, para la derecha en ese sentido. Vamos a ver cómo se ordena. Vamos a ver si es que estos liderazgos y otros más aparecen. O si no, se van a empezar a desordenar y se puede diluir el poder, como le pasó ya al Frente Amplio, como le pasó al progresismo acá en la región de Valparaíso, que tuvieron de todo, pero finalmente nunca se pusieron de acuerdo ni para ordenar el mercado cardonal. Imagínense, deben estar esta mañana, pero con el desayuno más amargo que nunca.
Sí, hay que ver qué va a pasar con Chile Vamos. Hay que ver, porque también está esta idea de...
desaparece, ¿no?
Unificar todo en solo partido, como lo que hizo el Frente Amplio. Donde también, bueno, fue Andrés Celis quien también se refirió a eso en un momento en el que también dice que para él Camila Flores no representaba los ideales del partido. Hay que ver qué va a hacer Camila Flores, si se va al Partido Republicano, si se va al Partido Nacional Libertario, también es otra opción, porque también el Partido Nacional Libertario le ofrece ser la carta visible del partido en la región, algo que finalmente con el Partido Republicano no lo va a tener tan asegurado, porque tiene a Esquella, tiene a Barquesi, tiene a Sánchez, tiene a gente que también ya instaló su nombre acá en la región, Esquella siendo presidente nacional del partido. Entonces hay que ver qué va a pasar con la derecha. Yo creo que va a haber mucho movimiento en la interna, mucha reestructuración, porque también ya ha terminado el periodo electoral, es el tiempo para empezar a asimilar los golpes, el golpe de la candidatura de Evelyn Matthei, que finalmente no obtiene la votación que se esperaba, no solo por parte de la derecha, sino en términos generales de lo que se venía proyectando en lo que fueron estos 4 años de gobierno de Gabriel Boric, donde se veía que Evelyn Matthei iba a ser la carta finalmente de la derecha. Finalmente no progresó en estas elecciones. Yo creo que va a ser un periodo de mucho movimiento de acá a marzo, porque va a ser el periodo de reflexión, de poder asimilar que pese a que la derecha se queda con el gobierno, hubo muchas cosas que tal vez no salieron como querían dentro de este proceso. Ahora, y también esto de presentar 3 candidatos en primera vuelta, 4, hay gente que suma a Franco Parisi, pero 3 realmente oficialmente de derecha, muestra que tampoco hubo la capacidad de tener un acuerdo para ir a unas primarias.
El Partido Republicano agarra mucha fuerza en la región de Valparaíso, mucha fuerza. Barquesi, Sánchez, Esquella, mira esos 3 nombres. Claro. Esos 3 nombres, además que el diputado Sánchez ha estado en el círculo de hierro también dentro de todo lo que ha sido la campaña. Barquesi ni hablar, su hermano ni hablar, el abogado.
Y ahí se suman Antonio. También otros 2 nombres de diputados, está Benjamín Lorca y Sebastián Zamora.
Exactamente. Que está, no apareció mal Cabo Zamora, después de su publicación en Instagram. Le dijeron, ¿qué le dijeron? Guarde silencio, esperemos que termine las elecciones y después hable. Probablemente,
sí.
Porque su declaración fue muy, muy polémica y yo creo que lo llamaban a terreno al Cabo Zamora. Y el Cabo Zamora dijo, hasta acá, mejor me quedo callado. No supimos ni dónde votó.
No, si ya no responde nada.
No responde nada. Pero ahora va a tener que responder, porque es diputado de la República. Y van a tener que saber ordenar al diputado Zamora. Eso es lo que va a tener que hacer el Partido Republicano, si no, se le puede ir por el costado y le puede generar problemas. Si es que no es obediente y disciplinario, y ahora él tiene esa formación, entonces probablemente está guardando silencio por lo mismo. Bueno,
y hay que ver si en una de esas también termina saliendo del partido, si no logran que...
No, pero disciplinado, debería ser...
Hay que ver qué va a ir pasando.
Tiene la formación de disciplina, debería estar obedeciendo.
Deberían guiarlo como ser parlamentario ahora. Porque esa figura no la tiene.
Claro, claro. Bueno, pero así está. Y la izquierda, silente. Salvo Rodrigo Mundaca. Ahora, ¿Rodrigo Mundaca por qué habla ayer tan rápido? ¿Por qué saca conclusiones tan rápido Rodrigo Mundaca?
Tiene una intención.
Tú dices que tiene una intención.
Yo creo que sí.
Yo creo que hay 2 lecturas para mí ahí. Una, que él siente la responsabilidad de los 800.000 votos que tuvo a sus espaldas, que no se tradujeron en nada. No, salvo Valparaíso, las 5 comunas donde ganó Jara, pero el resto de las 33 no hubo ese... Ahora, eso no es automático. Y lo segundo, que recordemos que Rodrigo Mundaca ya lo anunció acá en los micrófonos de la radio hace 1 año atrás, que él tiene ganas de ser presidente de la República.
Y estuvo ahí muy atento a lo que pasaba, que si ganaba Tobá podía lanzarse a la carrera presidencial.
Ahora, en esta reconstrucción de la izquierda, puede que aparezca la figura de Rodrigo Mundaca, dentro de un escenario nacional donde hay pocas figuras de la izquierda, salvo las que tiene el Frente Amplio, Bodano. Yo no sé lo que va a pasar con la alcaldesa de Viña del Mar, por ejemplo, si va a tener otro rol distinto. Pero Rodrigo Mundaca tiene un campo que explorar. Y yo creo que ayer puso ya el primer tono.
Y tiene la. Yo creo que algo que hay que reconocerle y que también puede ser bueno para la izquierda es la capacidad de lograr acuerdos, de conversar con todos los sectores. Yo creo que Rodrigo Mundaca tampoco quiso quemar su capital político en estas elecciones que se veían complicadas para la izquierda.
O sea, le dio el apoyo directo, hizo
no,
campaña.
No, claro, pero me refiero a él como personalmente. Poner él como en línea de su capital político, o sea, el apoyo y todo está bien, pero no quemar sus aspiraciones presidenciales en esta oportunidad.
Sí,
y...
pero de eso nadie va a hablar de eso ahora, sino que vamos a estar viendo cómo conforma su pues gobierno.
Yo creo que acá empieza un camino muy lento de Rodrigo Mundaca para en una de esas.
Solo
asumir el liderazgo de la nueva izquierda.
Solo si es que lo proyecta como Datima. Si no lo proyecta como Datima, está perdido, creo yo. Si él
tiene que ser el outsider.
Exactamente. Probablemente ahí puede. Pero bueno, esa es un capítulo que va.
Y falta.
No,
falta
un par de temporadas. El presente nos indica que tenemos a José Antonio Kast como presidente electo y que tendrá que conformar su gobierno. Y ahí vamos a empezar también a escuchar nombres acá en la región de Valparaíso y aquellos que perdieron en las elecciones. Francesco Venecián, por ejemplo, pienso en él, que fue como candidato a gobernador por la región de Valparaíso por el Partido Republicano. Él fue seremi en su minuto con uno de los gobiernos de Sebastián Piñera, y es una figura que podría aparecer también dentro de algún cargo público, ya veremos cuál, si es que lo acepta o no. Yo creo que sí.
Y recordemos que también hay delegados provinciales, eso también son cargos que van a haber que nominar. Va a haber mucho movimiento. O sea, ahora se viene todo este tema de la estructuración del gabinete, las autoridades y eso.
Oye, ayer hubo celebración en Viña, con fuego artificial incluido. Mucha gente.
Mucho bocinazo,
mucha gente hasta contenta en las calles. De la madrugada. Hasta altas horas, sí.
En Valpo podría decir que nada.
No, Valparaíso nada. No. Valparaíso ganó Janet Jara. Sí.
Valparaíso, una de las cinco comunas de la región donde gana Janet Jara.
Sí.
Bueno, hubo manifestaciones ayer también, pero en la región metropolitana.
¿Tú dices las de Plaza Italia?
Sí.
Claro. Ahí hubo unos enfrentamientos, hubo un par de conatos también ayer. Bueno, vamos a seguir analizando porque es mucho lo que hay todavía en curso. Gracias, Cristóbal.
Que esté muy bien.
Gracias, muy buenos días.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Municipalidad de Villa Alemana lanzó el Plan Navidad Segura, un despliegue intensivo de seguridad entre el 9 y el 24 de diciembre en el centro de la ciudad. Habrá patrullajes mixtos con carabineros, vigilancia con dron, monitoreo por cámaras y puntos seguros municipales. El objetivo, prevenir delitos, apoyar al comercio establecido y entregar un entorno seguro para las compras navideñas. Más seguridad en Villa Alemana.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Activa tu alerta. Los árboles cerca del tendido eléctrico pueden generar accidentes o cortes de energía que afectan a la comunidad. Para prevenir estos riesgos en esta temporada de altas temperaturas, conoce el plan de manejo de vegetación en chilquinta.cl. Chilquinta, conectados con tu seguridad.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones. Líder.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 44 minutos.
Ya está soleada la ciudad de Viña del Mar, presenta hasta ahora 17 grados, la humedad está en un 59%, hoy tendremos un día soleado en toda la región de Valparaíso. Vamos a repasar el borde costero, Papú y Zapallar, la máxima será de 23 grados, esta mañana el cielo está despejado, por la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, por la noche también despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concón, Quintero y Puchuncaví, la máxima llegará a los 25 grados. Viña del Mar, 25 grados. Valparaíso, 24 grados para esta jornada. Tendremos el cielo despejado en todas estas comunas, en la mañana principalmente, por la tarde despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de viento de hasta 50. Por la noche también despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas que podrían llegar hasta los 50. Atención con estas características, calor, viento, humedad. Están las condiciones propicias para la proyección de algún tipo de incendio forestal. Hay que avisar de inmediato y ojalá tomar los resguardos durante todo el día en toda la región de Valparaíso. Hay que cuidar la región de Valparaíso. Algarrobo con una máxima de 24 grados, también El Tabo y Santo Domingo. Y San Antonio y Cartagena también. La mañana despejada, también la tarde y la noche con viento proyectado para la tarde y noche. La máxima 24 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con el 58,16% de los votos, el republicano José Antonio Kast fue electo como presidente de Chile.
El abanderado de la oposición venció a la oficialista del Partido Comunista, Janet Jara, quien alcanzó el 41,84% de los votos.
El presidente electo José Antonio Kast triunfó en el balotaje en la región de Valparaíso.
Sin embargo, Valparaíso, San Antonio, Rapa Nui, Juan Fernández y Petorca fueron parte de las 33 comunas del país las 32 comunas del país en las que ganó Janet Jara.
Rodrigo Mundaca, el gobernador regional, destacó el triunfo del republicano José Antonio Kast, pero aseguró que será vigilante de posibles retrocesos en derechos sociales.
Mientras que el presidente del Partido Republicano y senador electo Arturo Esquella declaró que será un sacrificio asumir, según él, la crisis que tiene el país.
La gobernación regional presentó una querella criminal por el falso aviso de bomba en el local de votación de la escuela Eleuterio Ramírez del Cerro Rocuar.
La delegación presidencial regional confirmó que se realizó el rastreo del llamado y existe un nombre preliminar sobre el autor de esta falsa alarma.
Paulita, toma una gift card sin cosut para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en cosud.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, hablemos de la jornada ayer sobre la votación. Fue bastante tranquila. Hubo un par de inconvenientes, se lo vamos a contar, pero la instalación de la mesa fue rápida. El proceso eleccionario fue mayormente tranquilo en toda la región de Valparaíso. Así se desarrolló la segunda vuelta presidencial acá en nuestra región.
Sí, en todo caso, la jornada de balotaje no estuvo libre de las acostumbradas críticas por la disponibilidad de transporte público oportuno y se fueron entregando balances de miles de personas que se excusaron de participar de las elecciones en Carabineros.
Bueno, se espera que hoy lunes se puedan conocer las cifras más frescas, pero durante el domingo la institución policial indicó que más de 2.800 personas ya habían presentado sus excusas.
Sí, ese fue el primer balance. Después la cifra ascendió a más de 16 mil, según indicó también parte de Carabineros, que fueron las validaciones que se realizaron después en las comisarías, aparte de lo que se realiza en la comisaría virtual. Hay que recordar que la única excusa válida para no sufragar es encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación, situación que además debe ser acreditada mediante la constancia ante Carabineros.
Bueno, no fue una jornada de grandes filas, tampoco de aglomeraciones en los centros de votación, pero sí hubo importantes tiempos de espera en la segunda comisaría central de Carabineros en Valparaíso para que las personas pudieran justificar su incapacidad de poder votar.
Felipe, entrevistado por la radio, se cambió desde la región de O'Higgins a Valparaíso y explicó que no alcanzó a cambiar su domicilio electoral.
Ah, soy de la sexta región, Nancagua. No pude cambiar mi local de votación porque hace muy poco me cambié a la región, a la quinta región, y por locación se me permite excusarme. Acabo de salir del trabajo. En muchos lugares se sigue trabajando aunque salgan las elecciones.
En el territorio insular, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pacarati, reconoció dificultades en la conformación de mesas, diagnosticando un problema de falta de compromiso en el territorio insular para participar del proceso.
Están las 18 mesas conformadas, todas con el mínimo de vocales, muy expedito. Nos pasó exactamente lo mismo la vez pasada, nos demoramos más tiempo en poder armar las mesas, pero bueno, aquí tiene que ver principalmente por una falta de compromiso.
El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, confirmó que los habitantes de la isla Selkirk, que no pudieron participar de las elecciones en primera vuelta, sí pudieron tomar el barco que demora 12 horas en llegar al archipiélago para poder ejercer su derecho a voto.
Pudo zarpar el barco que no abastece a nosotros y como un transporte público que está subvencionado por el Estado, el Ministerio de Transporte le ordenó que fuera a buscar a los votantes de la otra isla, que está a 180 kilómetros de distancia más o menos, para que se hagan una idea. Así que ya los trajo acá, llegaron hoy en día en la mañana y ya ejercieron su derecho a voto, así que ya mañana estarían volviendo nuevamente a su isla.
Los centros de votación reportaron que el promedio de participación más alto se dio entre el mediodía y las 14 horas, pero que pese a eso el tiempo de votación fue muy breve. En comunas como Viña del Mar y Quilpué hubo apoderados que cifraban en un minuto o menos el tiempo de sufragio, exceptuando el procedimiento del voto asistido.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, y uno de los inconvenientes que se presentó el día de ayer en medio de la jornada de elecciones fue este aviso de bomba que se dio en un colegio del Cerro Rocuán que finalmente terminó que siendo evacuado este local de votación, y se han presentado acciones legales. La Gobernación Regional de Valparaíso presentó una querella por este falso aviso de bomba registrado en el Cerro Rocuán, un hecho que fue calificado por el gobernador como un acto despreciable.
Se espera que durante esta jornada se pueda entregar el nombre de la persona y que ya la justicia comience con el... Esto es grave. A ver, una elección presidencial, un aviso de bomba, punto. Eso es lo que pasó ayer. Broma, no broma, haya existido, no existido. Esto es grave. Esto puede atentar contra la democracia de nuestro país. Esto no es normal. Entonces la autoridad tiene la obligación el día de hoy, si ya lo tiene identificado el número celular, de tomarlo preso a esa persona y que responda ante la justicia, ante un hecho de estas características. La delegación presidencial regional de Valparaíso, con su delegado Yanino Riquelme, confirmó que ya hay una persona identificada preliminarmente que habría realizado este falso aviso de bomba y que trastornó en la mañana el local de votación de la escuela Eleuterio Ramírez del Cerro Rocuant de Valparaíso.
Sí, vamos a conocer detalles con Valeria Zapata.
La Gobernación Regional de Valparaíso presentó una querella criminal por el falso aviso de una bomba registrado en la escuela Eleuterio Ramírez del Cerro Rocuant en la comuna de Valparaíso, hecho ocurrido en pleno proceso eleccionario. En este contexto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, calificó este episodio como un acto despreciable.
Bueno, primero es una actividad deleznable. Yo espero de que los responsables sean individualizados muy rápidamente. Hablé inmediatamente con la generala Patricia Vázquez, quien me informó que había despachado el golpe. El golpe ya descartó la posibilidad de la existencia de un artefacto explosivo.
El aviso fue recibido durante la mañana a través de un comunicado radial que ingresó a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Viña del Mar, donde una voz masculina alertó sobre la supuesta presencia de dos artefactos explosivos al interior del recinto de votación. Ante esta situación se desplegaron equipos especializados del GOPE de Carabineros, quienes procedieron al desalojo preventivo del establecimiento. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que existe una identificación preliminar de la persona que realizó el llamado que originó la alarma.
Respecto de la identificación de la persona, ya hay una previa identificación, hay un número, por lo tanto los equipos especializados van a seguir investigando, porque esto hay que investigarlo a fondo. Efectivamente es una intervención en el proceso electoral y por lo tanto hay que hacer la investigación que corresponda. Fue de un celular hacia el 133 y por lo tanto hay un rastreo del celular, ya hay un nombre preliminar y esperamos la identificación pronta.
Cerca de las 12:30 de la tarde, los equipos especializados descartaron la presencia de artefactos explosivos al interior del recinto educacional, lo que fue confirmado por Mauricio Díaz, turno regional de instrucción y flagrancia.
La concurrencia de personal especializado GOPE, a efecto de que pueda realizar las diligencias para descartar o confirmar la presencia de este tipo de dispositivo explosivo, siendo que alrededor de las 12:33 horas se verifica que luego de la inspección ocular por parte de personal especializado no se encuentra ningún tipo de elemento explosivo en el interior de dicho establecimiento educacional, descartándose cualquier tipo de alarma a ese respecto.
En tanto, personal de la sección de investigación policial de Carabineros continúa desarrollando diligencias para reunir antecedentes que permitan establecer responsabilidades penales y dar con el autor del falso aviso de bomba.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Con apenas un 41,8% de los votos, la candidata del oficialismo Janet Jara reconoció su derrota ante José Antonio Kast, con quien sostuvo posteriormente además una reunión presencial.
Sí, la exministra del Trabajo realizó un discurso en su comando donde llamó a mantener la unidad del sector para conformar una oposición propositiva y firme.
En tanto, personeros del oficialismo reflexionaron sobre el resultado electoral, destacando la figura de Janet Jara, pero subrayando la necesidad de revisar cómo se deben abordar las demandas de la ciudadanía.
Pese al resultado adverso, por debajo de las proyecciones de su comando, la ahora ex candidata del oficialismo, Janet Jara, mantuvo una actitud de compostura y reconoció su derrota, felicitando al presidente electo José Antonio Kast.
Fue un 41,8% de los votos, con los que la ex ministra del Trabajo obtuvo un porcentaje que generaba preocupación al interior del oficialismo. Esto debido a las eventuales consecuencias que este resultado podría tener para el futuro de la coalición y del sector en su conjunto.
En lo que fue la jornada del balotaje presidencial, Janet Jara llegó cerca del mediodía hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca, donde emitió su voto y posteriormente realizó un punto de prensa, en el que hizo un llamado a construir un mejor futuro para Chile, enfatizando que el país no puede avanzar desde el odio ni el miedo.
Sin embargo, la mañana estuvo marcada por una polémica luego de que se difundieran imágenes y mensajes con propaganda a favor de José Antonio Kast a través de la aplicación móvil de Lipigas enviados a distintos usuarios. Ante eso, el comando de Jara ingresó una denuncia formal ante el CERVEL, calificando el hecho como una intervención que vulnera el proceso electoral y la democracia.
La situación escaló hasta el Ejecutivo, donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como grave el uso de propaganda electoral el día de los comicios, mientras que la diputada del Frente Amplio, Yael Yomans, también condenó lo ocurrido.
No es cualquier incumplimiento a la ley electoral. Sabemos que no se puede hacer campaña en el periodo donde estamos justamente a puertas de la elección, ¿no?
Es impresentable cualquier tipo de intervencionismo electoral, sobre todo si es que hablamos de una empresa como lo es Lipigas.
Pese a esta controversia, el resto de la jornada de la ex candidata se desarrolló con normalidad. Fue en el barrio París-Londres, a las afueras del Hotel Fundador, donde junto a su comando y adherentes esperó los resultados electorales.
Un ambiente que, pese a las tensiones previas, comenzó con optimismo, pero que se fue diluyendo a medida que se conocían las cifras.
Justamente cerca de las 19:30 horas, Jeannette Jara utilizó su cuenta en la red social X para reconocer su derrota y felicitar al presidente electo, José Antonio Kast, a quien momentos antes había contactado telefónicamente para desearle éxito en su futuro gobierno.
Posteriormente, cerca de las 20 horas, la ex candidata subió al escenario instalado en el barrio París-Londres, acompañada por los timoneles de los partidos del oficialismo, entre ellos su jefa de campaña, la senadora socialista Paulina Bodanovich, el presidente del PPD, Jaime Quintana, el timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, además de figuras del sector como Carolina Toá.
En su discurso, Jara reconoció el resultado adverso, señalando que es en la derrota donde se refuerza la convicción democrática. Agradeció a su equipo, a su familia, a quienes respaldaron su candidatura y a quienes confiaron en su proyecto político.